el ministerio de la señora Reyes Maroto tiene o sustenta, es decir, las áreas de su ministerio sustentan casi la mitad del PIB español. Estamos hablando de industria, comercio y turismo. O sea que no es ninguna broma. Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted que es economista, profesora de economía, usted que lleva, en fin, ha trabajado como analista de muchas fundaciones, este tipo de movimientos como el de la fábrica de Nissan en momentos de zozobra son a veces, no diré que muy habituales, pero bueno, ocurren, pasan. ¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión? Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, a ver, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada. Eso unido a cambios en la dirección. El señor Uchida entró en enero a liderar, ¿no?, esa reconstrucción también de la propia firma, y también una gobernanza dentro de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi pues ha hecho que efectivamente cambiaran un poco los elementos de peso dentro de esta alianza, y eso hace que, bueno, pues Nissan tome decisiones, insisto, en un momento que la compañía atraviesa pérdidas muy grandes y donde quiere hacer un repliegue a Asia.
No hay, por lo tanto, no entiende usted que pueda haber factor añadido que les haya ayudado a tomar esa decisión.
Bueno, es una compañía que llevaba tiempo dejando de invertir en Europa, tanto en la planta de Nissan en Zona Franca como también en la planta que tiene en Sunderland en Reino Unido, en esa estrategia de repliegue a Asia. La situación de la industria del automóvil en estos momentos, después del impacto del coronavirus, es muy complicada a nivel global. Se van a tomar distintas decisiones. Nosotros estamos peleando para que la industria del automóvil en España, al revés, salga reforzada. Creemos que necesitamos un pacto por la industria en mayúsculas y en particular por la industria de automoción, y yo ya pues he dicho que voy a convocar la mesa de movilidad sostenible que ya incorporamos en el plan de apoyo a la industria el año pasado, porque creo que tenemos que tener un debate importante donde las administraciones, el conjunto de las administraciones, las empresas industriales, pero también los sindicatos, definamos cuál es esa nueva política industrial en un contexto distinto en el que tenemos que reforzar nuestras palancas competitivas.
¿Cree usted que este contratiempo nos lo vamos a llevar también con Renault, con Mercedes, con Ford?
En este momento creo que no, son plantas muy competitivas, esa va a ser nuestra fortaleza y por eso tenemos que incidir en los factores que nos diferencian. Creo que hay una oportunidad en el ámbito de la movilidad sostenible, ahí el gobierno va a hacer una apuesta importante también desde el punto de vista del plan de reconstrucción de la Unión Europea, pues va a venir mucho dinero a España que queremos canalizar en aquellos sectores tractores como es la industria del automóvil, e insisto, creo que entre todos esto es algo que yo llevo reivindicando durante 2 años, todas las administraciones, el conjunto de la sociedad, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para defender nuestra industria en un momento donde la globalización pues está cambiando claramente los paradigmas. Lo hemos visto con el coronavirus y las dificultades que hemos tenido, por ejemplo, de abastecernos en mercados porque hemos perdido capacidad productiva y, por lo tanto, tenemos que recuperar, y yo creo que es una oportunidad para salir reforzados.
Sí, Alcoa, se cierra la planta de Lugo. Luego hay por ahí dos plantas, que son las de Avilés y otra más, que creo que la de Coruña, que Alcoa vendió a un fondo suizo, luego el fondo suizo la revendió al grupo Riesgo, que no figura por ninguna parte en el registro mercantil, y todo eso huele a estafa. Los trabajadores están ahí también temiéndose lo peor. ¿Qué cree usted que puede pasar con Alcoa?
Bueno, en primer lugar quería comentar el caso de Alcoa Lugo. Lo que nos han informado no es un cierre, lo que van a reducir es la capacidad productiva de la planta de aluminio primario. Mantienen la planta de alúmina, que da empleo a más de 500 personas, y en estos momentos, como saben, bueno, pues se ha abierto una mesa de negociación con los sindicatos. Nosotros estamos reivindicando a la empresa con responsabilidad. Para que se hagan una idea, en los 2 últimos años hemos invertido el conjunto de la sociedad española. Hemos invertido en esa planta 38 millones de euros con una condicionalidad que era mantener el empleo. Por lo tanto, creo creo que aquí la empresa tiene que también tener corresponsabilidad con una comarca mariña que depende de esa planta, y nosotros vamos a trabajar de la mano de los sindicatos, también hablando con la dirección de la empresa y tratando de que la Xunta también se sume a este apoyo que hay que hacer a los trabajadores y trabajadoras para no perder capacidad productiva. El caso de la venta que me comentas a Parter, que nosotros tutelamos, se creó una mesa de seguimiento para buscar alternativas industriales a Alcoa en A Coruña y en Avilés. En estos momentos, efectivamente, hay una gran preocupación sobre el futuro de estas plantas. Nosotros estamos trabajando tanto con Alcoa como con Parter para conocer mejor los términos de esa venta. Hay muchísimas dudas y, bueno, los trabajadores saben muy bien, porque yo he estado además muy cerca de ese conflicto, que vamos a defender su trabajo, que vamos a buscar cualquier alternativa que haga, que asegure las capacidades productivas, como lo hemos hecho con el resto de crisis industriales que en estos 2 años hemos tenido que tutelar.
El turismo, que es otro de el peso más importante quizá del PIB de España, junto con el automóvil, hay una cuarentena de turistas extranjeros que se levanta el día 1 de julio, es decir, que el día 1 de julio se abren las puertas. ¿Cómo está usted viendo, o cómo están desde su ministerio apercibiéndose de cómo van las reservas? ¿Qué negociaciones se han hecho? ¿Qué previsión hace usted este verano para España?
Bueno, va a ser un verano distinto, en el que no solo España ha puesto cuarentenas, el conjunto de los países de nuestro entorno, una cuarentena que era necesaria para proteger la salud de la población. Estamos todavía saliendo de una pandemia que ha sido muy importante, que ha afectado mucho a la salud de la población, al conjunto de la economía, y le tengo que decir, Carlos, que las previsiones son buenas. Ayer mismo tuve 2 videoconferencias con Cóndor, que, como saben, es un gestor de aeroportuario que nos trae muchos turistas alemanes, y también con el grupo TUI, y nos han referenciado que, bueno, se están reanimando mucho las reservas. Agosto va muy bien, julio estamos tratando también de que haya reservas. Ahora mismo Canarias, por ejemplo, está en 35% de capacidad en reservas, y esto a finales de mes de mayo, o sea que tenemos mucho trabajo en este mes para prepararnos a recibir los turistas con un destino seguro, porque el destino que ya conoce el turista hay que reforzarlo para garantizar la seguridad, la salud de esta población que nos visite.
¿Está usted de acuerdo con su compañero de gabinete, el señor Garzón, cuando dijo que el turismo era precario, estacional y con bajo valor añadido?
Bueno, yo he defendido siempre en estos 2 años que contamos con un sector turístico muy profesional. Creo que España se ha reconocido por ser el destino más competitivo del mundo, según el Foro Económico Mundial. Hay que seguir mejorando, pero como en todos los sectores económicos, tenemos que diferenciarnos, pero la verdad que contamos con un sector turístico premium, y eso hace que vengan a visitarnos muchos turistas y que cada vez gasten más, lo cual es señal de la calidad de nuestro destino.
¿Quiere saludarla Carmen y Gundín?
Carmen. Hola, buenos días, ministra.
Buenos días, Carmen.
Quería saber su opinión sobre este debate que ha abierto el vicepresidente del Gobierno sobre la posibilidad de nacionalizar empresas, y en concreto la de Nissan. ¿Cree que ayuda? ¿Qué opina usted personalmente sobre esa posibilidad?
Bueno, nosotros ya estamos ayudando mucho a las empresas, y en particular lo decía con Alcoa, pero también con Nissan, que en estos momentos se encuentra en un ERTE. Por lo tanto, creo que siempre que haya una iniciativa privada, y lo hemos visto en las diferentes crisis industriales que hemos gestionado estos 2 años, el gobierno lo que tiene es que acompañar. En el caso de Nissan, que está dentro de un ecosistema de automoción como es el que tiene Cataluña, hay muchísimas fortalezas. Zona Franca en estos momentos tiene la capacidad de desarrollar mucho conocimiento en todo lo que va a ser la micromovilidad, con Barcelona como proyecto donde implementar estas nuevas tecnologías, y yo creo que, y en eso vamos a trabajar en estas semanas con los sindicatos, con el ayuntamiento, con Zona Franca y la Generalitat, y el conjunto del tejido industrial de Cataluña que se quiera sumar a proyectos, identificar estos proyectos y buscar, ¿no?, la mejor colaboración pública-privada para darle continuidad a estas capacidades productivas que Nissan tiene.
José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Usted, que es una de las ministras seguramente más preparadas y sólidas de este gobierno, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando el vicepresidente segundo habla de impuestos a los ricos, de subir el impuesto de sociedades, de derogación íntegra de la reforma laboral, teniendo en cuenta que somos un país muy, muy necesitado de inversiones extranjeras y de confianza.
Como bien dices, efectivamente somos un país que tiene mucha reputación, donde hay una gran confianza, porque contamos con un clima de negocios muy robusto. En el ámbito de la fiscalidad, bueno, este gobierno de coalición y cuando teníamos el gobierno del PSOE, siempre hemos defendido que necesitamos una fiscalidad justa. Nuestro sistema fiscal se tiene que actualizar. Hay distintas figuras que requieren de una revisión y yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar en esta legislatura, que sea un debate constructivo. El debate de los impuestos no se tiene que convertir en pagan unos frente a otros, tiene que ser un debate constructivo del conjunto de la sociedad, donde claramente tenemos que contrapesar actividades que ahora mismo no tienen fiscalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es lo online, lo digital. Es un mundo todavía en el que la fiscalidad está por revisar y, por lo tanto, yo creo que en esa fiscalidad justa y ese modelo justo vamos a encontrar mucho apoyo, porque creo que los ciudadanos también son conscientes de las dificultades que tenemos para financiar un gasto público creciente y que hay que equilibrar las cuentas para poder mantener este estado de bienestar que España tiene.
Bueno, ustedes cuando dicen reajustar, cuando dicen casi siempre quieren decir subir los impuestos.
Bueno, la propuesta que hicimos en el primer presupuesto que presentamos en el año 2019 llevaba una bajada importante para las pymes. Luego, no siempre reajustar significa subir impuestos, significa reequilibrar. Algunos habrá que bajarlos para favorecer también a determinadas actividades industriales y empresariales, y otros pues habrá que ajustarles de una forma distinta para que efectivamente este estado de bienestar del que gozamos pues se pueda sustentar. Es también una de nuestras fortalezas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, que ahora para nosotros desde el punto de vista turístico va a ser una fortaleza y algo que el turista va a usar si lo necesita, distinto a nuestros competidores.
Que así sea, que vengan muchos. Señora Reyes Maroto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Es un placer.
Hasta pronto.